Continuamos con los exámenes, consejeros. Empezamos por el juez penal, el concurso juez penal para la ciudad de Esquel, el doctor Enís.
Buen día. ¿Está bien? Bueno, para... Sí. Bueno, perfecto. Bueno, para el registro le vamos a pedir su nombre completo y el cargo que aspira.
Mi nombre es José Luis Enís, aspiro al cargo de juez penal en Esquel.
Bueno. Tema número 3. Bueno, comenzamos entonces. ¿Tiene algún tema elegido como para comenzar a desarrollar?
Bastante variado el temario. Voy a empezar hablando de antijuridicidad, un tema de fondo, bueno, y después vemos los temas procesales o parte especial, como si les parece.
Sí. Bueno, adelante entonces.
Bien, la antijuridicidad, en términos de teoría o dogmática penal, aparece como una categoría en la definición de la teoría del delito o en el esquema de la teoría estratificada del delito, como un nivel de análisis que sigue a la constatación de la existencia de una acción y a la tipicidad de la misma en los planos objetivo y subjetivo. La antijuridicidad supone un juicio en el que es necesario constatar que ese comportamiento que ya se consideró antinormativo, es decir, a partir de la adecuación a la norma típica, a la norma específica penal, es además contrario con el ordenamiento jurídico en su totalidad. Este juicio se realiza, tiene distintos pasos y funciona de una forma diferente al juicio de tipicidad. Si el juicio de tipicidad es un juicio de adecuación, podríamos decir un juicio positivo. El juicio de antijuridicidad se basa en el indicio que proviene de ese juicio de tipicidad de que esta conducta es contraria al ordenamiento jurídico y requiere constatar que esa conducta, cuya antinormatividad ya constatamos, no encuadra en alguno de los permisos específicamente previstos por el legislador en la totalidad del ordenamiento jurídico. En este sentido, el Código Penal trae referencias específicas a las causas de justificación. Se suele considerar que la referencia al ejercicio de un derecho, al ejercicio legítimo de un derecho, sería una cláusula genérica que daría cuenta de esta amplitud de ese juicio, ¿no? Es decir, que para determinar que estamos frente al ejercicio, y en particular frente al ejercicio regular o legítimo de un derecho, es necesario indagar en el resto del ordenamiento jurídico, en las normas del derecho privado, administrativo, incluso en las normas que trae el Código Penal. Además de esas referencias genéricas, el Código Penal trae referencia a las causas regulares, las causas de justificación o los permisos específicamente penales, en particular la legítima defensa y el estado de necesidad, estableciendo una serie de requisitos que permiten establecer elementos comunes y diferenciales entre estas causas de justificación. En principio, la idea de necesidad, es decir, la existencia de una situación de riesgo para un bien jurídico, es común a ambos institutos, pero se diferencia en particular en la fuente de la que ese daño proviene, que en el caso de legítima defensa necesariamente tiene que ser una conducta humana agresiva, si una agresión ilegítima, esa es la exigencia específica del 34, inciso sexto, apartado A, y en el caso del estado de necesidad, la fuente puede ser un comportamiento humano o puede provenir de hechos de la naturaleza o de cualquier situación que no necesariamente es un comportamiento humano agresivo. Esa diferencia en la fuente es la que explica también la diferencia en los alcances de la reacción defensiva. En el caso de la legítima defensa, quien se defiende puede reaccionar con las limitaciones que impone la necesidad racional del medio empleado, que supone dos limitaciones, es decir, no contar por un lado con un medio lesivo, con un medio menos lesivo disponible, o que el medio que se utiliza sea el único disponible, y con medio, no me refiero al medio material, sino a la reacción en sí misma, es decir, al comportamiento de reacción defensiva en sí mismo, y además supone cierta racionalidad, además de esa necesidad. Esa racionalidad no quiere decir proporción o equivalencia entre la agresión y la acción, o entre los daños que implican el daño potencial de la acción y el que se causa.
Discúlpeme, doctor. Una consulta. ¿Para usted tiene solamente un aspecto objetivo la antijuridicidad o tiene aspecto subjetivo y objetivo?
Hay diferencias.
Por eso no es
importante en teoría en ese punto. En principio, la antijuridicidad en un sentido claramente es objetiva en términos que no implica una valoración del juez. ¿Sí? Es el ordenamiento jurídico el que nos permite establecer ese juicio. En términos de las referencias de las exigencias del autor, ahí es donde aparecen más diferencias. Hay posturas teóricas que consideran que estos permisos o causas de justificación funcionan como tipos permisivos y que tienen...
Le explico, me interesa su opinión porque usted se postula para juez y usted va a decidir en base a lo que usted piensa, digamos. Por eso, ¿qué es lo que usted piensa? Porque
en principio yo me inclino más por una posición objetiva. En ese sentido, no es en el sentido de las exigencias subjetivas. Considero que en principio, en la medida que las causas de justificación funcionan como una confirmación del ámbito de libertad que establece el artículo 19 de la Constitución, no es adecuada esa equiparación y trabajar con un tipo subjetivo en las causas de justificación.
Una consulta. Sí. Supongamos que, cené mal en la cantina de Náutico, una cantina que está muy... es muy conocida, y decido ir a vengarme porque se ve mal y pienso romper los vidrios de la cantina del Náutico. Y al mismo tiempo se está cometiendo un robo. Yo no lo sé. Tiro la piedra, rompo el vidrio y hago que la policía vaya al lugar del hecho. Hago que la policía vaya al lugar del hecho y conjuro el robo, porque y estaría cometiendo un mal menor para evitar uno mayor al que fue extraño.
Sí, la policía...
Digo para...
Sí, en el ejemplo, no sé... ¿Entendés? Supongamos el ejemplo que se puede establecer esa vinculación en que el robo se evitó a través de su pedrada.
Exactamente, pero, y armó la policía que estaba cerca.
Podría pensar que la gente se está intoxicando adentro con monóxido de carbono y uno rompe el vidrio a propósito y le salva la vida.
También.
Para pensar otra situación.
Pero acá sería un ilícito, o sea, estaríamos, ¿cierto?, cometiendo un ilícito menor para evitar uno mayor, digamos. Objetivamente.
Si objetivamente está haciendo algo lícito, yo entiendo que
no,
es lícito.
No, pero acá sería ilícito. Yo cometo un hecho ilícito, un
hecho típico, y para ver si es ilícito habría que ver si es antijurídico. Yo entiendo que ese hecho típico, si encuadra una causa de justificación, es un hecho...
Objetivamente, no importa la intención que yo tuve. O sea,
no importa los fines jurídicos penales. Si no se puede castigar a alguien por su intención, eso es lo que yo entiendo.
A ver, por ahí una aclaración. En el ámbito de los aspectos subjetivos de las causas de justificación, más allá de que se trata del conocimiento, del presupuesto, ¿usted encuentra alguna relación en cuanto al menor disvalor, sí, que deriva de las consecuencias de la ausencia de conocimiento de los presupuestos objetivos? Por ejemplo, si hay alguna relación entre, ¿y cuál sería esta?, entre la ausencia de los conocimientos de presupuestos de justificación desde el punto de vista objetivo, la ausencia de conocimientos en el momento de la acción y la tentativa inidónea. ¿Hay alguna relación en eso?
Podría haber alguna relación, estableciendo digamos, una forma de punición basada en el desvalor de la acción exclusivamente, porque desaparecía el desvalor del resultado en ese caso. Es decir, en ese sentido podría ser equiparado a través de la tentativa, como propone Pasigalupo, por ejemplo, propone una salida de ese tipo.
Esto es entonces una posición que toma en cuenta el elemento subjetivo de la justificación.
Sí, se puede tomar en dos sentidos. En este sentido, en este primer sentido, yo después para elaborar el sistema del error sería diferente. Pero en este sentido yo considero que esa posición es la más adecuada, la más ajustada a nuestro sistema constitucional y legal. Esa posición que se funda en términos objetivos. Pero bueno, creo que...
Pero, a ver...
No,
es su posición. Pero el derecho penal, de todas maneras, no disvalora solo resultados, sino también acciones. ¿Sí? De ahí, por eso es mi pregunta, que en el sentido de que una buena orientación a su respuesta, en cuanto a la relación entre la ausencia, pero no hay que olvidarse que el derecho penal...
Sí, implicaría desvincularse un poco de esa idea de puesta en peligro o afectación de un bien jurídico como base, o como uno de los principios o base del sistema. Obviamente que eso también necesita, requiere una respuesta coherente en términos de punición de la tentativa inidónea, si en los casos en los que efectivamente no haya riesgo para un bien jurídico,
porque
se podría considerar inconstitucional la punición de ese tipo de tentativa.
¿Y por qué sería eso? ¿Por qué inconstitucional?
En los términos del artículo 19 de la Constitución.
Salvo que sea burdamente insensata, ¿por qué sería inconstitucional si justamente el derecho penal disvalora tanto acciones como resultados? La tentativa inidónea se da en el primero de los marcos. Hay situaciones por socialmente adecuadas o por burdamente insensatas que por ahí no ingresan. Sí. Pero, a ver, si yo creo que estoy colocando una dosis de arsénico en su café y en rigor este es azúcar, bueno, desde el punto de vista de la potencialidad lesiva de la acción, está claro que no, que es en principio toda tentativa es inidónea de por sí, pero digamos que es, ahora que esto manifiesta un alto disvalor de acción, pareciera ser que el derecho penal no puede ser ajeno a una mirada, por eso es que existe la tentativa inidónea, y es ahí donde es fundamental, por lo menos, del penalismo para acá. Entonces, cuidado con eso.
Yo creo que es un poco peligroso y que puede llevar a fundar una pena en un reproche moral, en definitiva, una valoración de ese comportamiento más de orden moral. Como temor que uno puede erradicar con esa interpretación, por ahí, bueno, entiendo un poco excesiva de la consideración del bien jurídico, de la protección subsidiaria del bien jurídico como fundamento de las normas penales.
En el marco de lo que está usted referenciando recién en términos de causa de justificación, hablaba de causas de justificación específicamente previstas en el ordenamiento general y en el ordenamiento penal, y eso está bien. ¿Existe la posibilidad de considerar causas supralegales de justificación? En este sentido, ¿alguna idea de cómo juegan desde el punto de vista de la doctrina?
Sí, desde el punto de vista de la doctrina, por general quienes trabajan con un concepto formal estricto de antijuridicidad descartan la posibilidad de causas supralegales. Y en particular un ordenamiento como el nuestro, que tiene una cláusula como esa del ejercicio de un derecho, que de alguna forma es una cláusula bastante amplia como para no requerir una justificación que sea supralegal estrictamente. En el ámbito de la doctrina sí se ha admitido, también estableciendo esta diferencia de que los alcances del principio de legalidad no serían tan estrictos como en la tipicidad, en la que se está considerando la posibilidad de habilitar una respuesta punitiva en el ámbito de la antijuridicidad, y se lo ha fundado en distintos criterios, y por lo general partiendo de otros ordenamientos que no tienen una cláusula como esta a la que hacía referencia. Y así se ha hablado de la idea de, no sé, para no irme muy lejos en tiempo, pero digamos, de la idea de llegar a un fin justo o socialmente útil a través de un comportamiento justo o socialmente útil, o la posibilidad de considerar que un comportamiento se adecua a normas de cultura que están detrás de las normas jurídicas, efectivamente.
¿Y cómo podría jugar el consentimiento en este sentido como causa supralegal de justificación? ¿No lo ve algún lugar ahí en...?
Sí, ahí podría tener un lugar. Parte de la doctrina nacional, de hecho, lo ubica antes como una exigencia típica en el plano de la tipicidad objetiva y no lo trabaja como causa supralegal. Y sé que hay ordenamientos jurídicos que sí lo tienen previsto como causa de justificación y así se lo tratan, creo que es el caso italiano, por ejemplo. En ese lugar, digamos, en esa interpretación, si uno no lo trabaja antes como exigencia de la tipicidad, podría considerarse como una causa de justificación. Insisto, yo creo que el consentimiento, la posibilidad de, por ejemplo, disponer de determinado bien jurídico voluntariamente, podría encuadrar en el ejercicio legítimo de un derecho, sí, y no sería necesariamente supralegal, que por ahí es un concepto que entiendo tiene algún inconveniente más de orden político que teórico. La admisión de las causas supralegales de justificación teóricamente se conecta con un concepto material de antijuridicidad que puede salirse de las normas legales, y en la medida que si compartimos la existencia de esas normas de cultura estaríamos de acuerdo, pero si esas normas de cultura tienen que ver con el sano espíritu de lo que uno se puede imaginar, podría ser un concepto un poco peligroso. Me parece que da más seguridad, más fortaleza, un concepto de antijuridicidad formal, y creo que nuestro ordenamiento jurídico nos da las herramientas para manejarnos en ese ámbito.
Volviendo sobre el aspecto subjetivo de la tipicidad, usted distinguió la estas tentativas idóneas o absolutamente idóneas. Ah, gracias. Básicamente usted, ¿desde qué punto de vista teórico usted conoce lo que es la teoría del tipo y el, por ejemplo, el tratamiento que hace Zaffaroni, o por lo menos hace Zaffaroni sí. hace algunos años, respecto de esta distinción entre lo idóneo en principio, pero sí, sabe a dónde
va. Sí, lo idóneo en principio implicaría peligro, necesariamente, como decía el doctor hace un ratito, las tentativas son inidóneas, son frustradas, por algún motivo son inidóneas. Pero habría de hipótesis en las que el medio que se selecciona, es decir, el curso causal que se pone en marcha, sería manifiestamente inidóneo para concretar ese peligro. Incluso se hace referencia, el caso del veneno en realidad sería un caso de atipicidad, porque digamos, la inexistencia,
pero
la tentativa de matar a alguien que no sea diabético con azúcar, digo, cuando uno empieza a analizar si esa conducta constituyó una puesta en peligro del bien jurídico vida, uno se encontraría con una dificultad en el plano de imputación objetiva directa.
Depende de cómo esté en la consideración del autor el medio que utiliza. La neoneidad del medio, que es uno de los elementos sobre lo que puede recaer la neoneidad, depende en su caso de cómo considere él, si lo considera desde el punto de vista racional esa posibilidad, ¿sí? El derecho penal tiene una misión de desalentar comportamientos de esa naturaleza y lo hace a través de esto. Ahora, si es absolutamente irracional, porque yo quiero cometer un homicidio pinchándole la foto a Gallardo antes del clásico, seguramente que eso no puede ser abordado del Estado como un reproche. Ahora, sí, desde el punto, no, porque para la consideración del autor, él piensa que es arsénico, no sabe que es azúcar. Entonces, esto...
Pero lo estamos castigando por lo que piensa y no por lo que hace.
No, porque hay un disvalor de... Justamente, si no, no tendría razón de ser la punibilidad de la tentativa idónea.
Supone una puesta en peligro, supone un riesgo concreto. Si no supone un riesgo concreto, y vuelvo a la posición del doctor, si no supone para nada un riesgo concreto, digo, es una
petición posible. Si hubiese un riesgo concreto, no estarías en el plano de la inidoneidad.
Un ejemplo más.
A ver, para complicar un poco.
Un ejemplo con mayor impacto. Por ejemplo, una persona que quiere hacer explotar un edificio público pone una bomba creyendo que esa bomba va a funcionar, pero al final esa bomba no funciona.
Si la bomba es de azúcar, como planteó el doctor,
no.
Si la bomba es una bomba que no funciona
por un defecto
técnico, yo creo que existe ese riesgo y que no se está castigando el comportamiento, es decir, ese comportamiento que no produce un riesgo.
Y respecto bueno. de lo objetivo...
El doctor me pregunta por una
Eso está fuera de... Eso está fuera de récord.
Claro, otra cosa sería si le da el azúcar sabiendo que es una persona, por ejemplo, un diabético.
No, sí, y después la discusión sobre la idoneidad o inidoneidad
del
medio
que
puede ser, distinta.
¿Qué otro supuesto? ¿Inidoneidad de qué?
Esto
sería
siguiendo
la teoría de la ausencia de tipo.
Sí, del objeto sería, la inidoneidad del objeto sería en caso claro de tipicidad, o sea, esa tentativa de delito imposible de matar a un muerto o a un cadáver ya sería una hipótesis de atipicidad, claramente en ese marco teórico. Y después quedaría reservada la posibilidad de considerar algunas hipótesis de inidoneidad posterior punible en los casos de neutralización previa del riesgo o situaciones naturales.
Sí, por supuesto.
Doctor, ¿usted como juez, si fuera juez, le haría alguna diferencia entre estado en sí ofensivo y defensivo?
En principio, si estamos hablando de esta necesidad justificante, no son demasiadas las alternativas que le quedan al juez. Si concurren requisitos, la conducta es lícita. Ahora, para apreciar
para valorar, ¿no? Porque ese es el punto. Por ejemplo, para valorar los neos sería una tautología, digamos, ser justificante.
Sí, ¿no? El, incluso el, está prevista la, la exigencia de que el sujeto tiene que resultar ajeno a ese daño.
Este extremo podría... ¿Usted como juez podría valorar algún tipo de exigencia de mayor precisión o de un mayor control o no? Le pregunto, quiero saber su criterio.
Sí, en principio parecería que con esta necesidad de defensivo, o sea, al margen de las hipótesis de legítima defensa, los casos de defensivos de estado de necesidad serían de una resolución más fácil. Lo que yo digo es que la solución definitiva es la misma si el comportamiento es lícito. Si uno corrobora la existencia de, la, de los requisitos que establece el código, es decir, esa, esa proporción en favor del bien salvado y la ajenidad respecto al daño, la solución que provee el código es que ese comportamiento no es punible. La solución es idéntica. Es cierto que en un estado de necesidad estrictamente defensivo es mucho más fácil hacer esa, esa ponderación o ese balanceamiento del bien.
Perfecto.
Bueno, doctor, en términos ya de materia adjetiva, me gustaría saber su opinión sobre aspectos que vinculan a la regla de exclusión, ¿sí? Básicamente, cómo la entiende y en ese marco, ¿sí? ¿Cuáles son las construcciones de la doctrina judicial en punto a las excepciones? ¿Sí?
Bien, en principio la regla de exclusión supone ampliar los efectos de la nulidad o invalidez de una prueba obtenida ilícitamente, ¿no? Es decir, las pruebas obtenidas ilícitamente se excluyen del proceso y necesariamente incluyen como consecuencia de ese vicio original los actos que estén vinculados a esa prueba. En esos términos funciona esa regla que tiene expresa consagración en el Código Procesal y en la propia Constitución de la provincia de Chubut. En términos de construcción jurisprudencial, esa regla aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un buen tiempo, desde los años 80 por lo menos. Hay un precedente muy remoto en Charles Hermano, cuando no se hablaba ni siquiera de regla de exclusión, pero aparece en la doctrina posterior, en los fallos de Montenegro, en Ruiz, con distintas diferencias. En un principio se hablaba de que había que excluir toda la prueba que estuviera vinculada. En esos casos se hablaba por lo general de prueba vinculada a un acto inicial viciado, que era la obtención de una declaración forzada del imputado, y en ese caso excluía de toda la prueba dependiente, o sea, que hubiera sido originada a partir de esa declaración. Salvando los casos que pudieran estar vinculados a un curso autónomo e independiente de prueba. Que en un principio se hablaba en términos hipotéticos, y con una consideración más amplia, la posibilidad de que el juez viera si se hubiera podido llegar de alguna forma a esas pruebas, y que después se concretó haciendo referencia a las circunstancias concretas del caso, era un curso causal independiente,
¿Cómo circunstancias concretas? Perdóname, que
vinculada a la investigación en concreto, es decir, si la prueba había llegado por otro camino, era posible establecer.
Si el cauce paralelo independiente
era
estaba
real y concreto, es okay. Decir, si el juez no tenía que hipotetizar sobre la posibilidad de llegar a esa prueba por otra vía que no había ocurrido. Respecto de las excepciones admitidas por vía jurisprudencial, ustedes me pueden indicar con alguna precisión más si es el tema al que están refiriendo.
Por ejemplo, tiene un título para que la excepción de buena fe.
Más por lo general de la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos. La posibilidad de que la buena fe del instructor, es decir, el hecho que descubra una prueba en un contexto ilegítimo o no permitido, por ejemplo, cuando no está previsto descubrir determinada evidencia a partir de una orden que no la comprende, la buena fe del instructor puede dar lugar a una excepción de los alcances de esta doctrina del fruto envenenado. También se hace referencia a la plain view, al visto a simple vista, o el descubrimiento inevitable. No voy a hacer uso de...
Sí. Concretamente, son dos preguntas. La primera, la constitucional, la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿ponen un techo o ponen un piso a las garantías?
En principio, nuestro sistema institucional pone un piso.
Piso, más, ¿sí? Correcto. Y si nuestra Constitución provincial, la del Chubut, estableciera mayores garantías, ¿usted cree que se aplicaría?
Obviamente.
Bien. Bueno, ¿cómo interpreta el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución provincial a la luz de estas excepciones? ¿Cuáles recogería y cuáles no, de las que está mencionando?
En principio, ese artículo hace referencia a las circunstancias del caso concretamente.
Léalo si quiere, en voz alta, y usted dígame cómo lo interpreta. A ver, si estaría abarcada la de buena fe, plain view doctrine, o no. Eso es lo que me interesa saber a su entender. Las excepciones a la exclusión probatoria. Dije 46, segundo párrafo.
La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.
La segunda parte, es esto, ¿eh? Hay una que es de la reforma del 94 y otra de la segunda.
Los actos que vulneran garantías reconocidas por la Constitución Nacional y por la presente carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que con arreglo a las circunstancias del caso no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.
Por ejemplo, ¿se podría aplicar a nivel provincial la excepción de el plain view doctrine de acuerdo a este artículo de la Constitución provincial?
Pone, como usted decía, pone una exigencia más estricta.
Evaluar
las circunstancias del caso y esta vinculación de consecuencia necesaria. Sinceramente, son doctrinas un poco más flexibles que las anteriores, y si uno se fija, responden en definitiva a un posicionamiento que intenta atenuar un poco las consecuencias de la doctrina del
árbol inmenado. Se tiene que fallar, digamos. Se encontraron, supongamos... un objeto ilícito, sí, a simple
vista. El razonamiento en el que están indicados, sí, el secuestro de objetos diferentes. Supongo que pone una exigencia para la motivación de la resolución, una exigencia más alta. No se podría invocar lisa y llanamente la doctrina del plain view, sino que habría que aplicarla relativizada o mediatizada por esta exigencia.
O sea, a pesar que la Corte lo acepta
concreta,
lo ha aceptado, no.
Pero la Corte acepta cosas que...
No, a nivel federal podría ser perfectamente
bien. Elaboró toda una doctrina en torno al consentimiento para el allanamiento de morada que no sería compatible con las exigencias constitucionales provinciales.
¿Y la excepción de buena fe?
Dependería de las exigencias concretas del caso.
A la luz del artículo, de este artículo, porque a mí me interesa... O sea, usted va a ser juez de la provincia, no juez federal. Si fuera juez federal, tendríamos otra... Exacto, entonces,
que... Me parece que la exigencia es un poco más alta, que no se pueden importar directamente del esquema constitucional estadounidense a la Corte Federal y a la Autoridad Provincial sin mediatizar las
partes. ¿Son dos supuestos asimilables? El primer ejemplo y el segundo.
El de...
el descubrimiento inevitable y el de la buena fe.
Claro. En principio no, el descubrimiento inevitable podría vincularse más con esta idea de que no fuera consecuencia necesaria, digamos, habría una salida para acomodar un poco mejor esa hipótesis.
Según ese artículo, ¿hay posibilidad de relacionar esos dos momentos con la diferencia que tiene? Esta es una pregunta, no es una afirmación. Hay una diferencia entre la regla de exclusión probatoria y la posición de creación jurisprudencial, que en rigor tiene aceptación legislativa respecto del fruto del árbol venenoso. son dos cosas diferentes o complementarias. ¿Hay forma de relacionarlo con ese texto constitucional?
Sí, es decir, a ver si entiendo la pregunta. Supone...
Bueno, en principio, ¿cuál es la diferencia que usted ve en eso? Entre regla de exclusión y fruto del árbol venenoso.
Y una vinculación de regla, no necesariamente de excepción, pero digamos, una sería una regla genérica, expresamente consagrada legislativamente, y la otra una construcción jurisprudencial que permite acotar los alcances de esa regla de exclusión. En eso...
A ver, la regla de exclusión de prueba obtenida ilegítimamente va sobre la primera obtención y la otra sobre las consecuencias.
Sí, la primera... No, está bien.
Fruto del árbol venenoso va sobre las consecuencias que tienen estrecha y directa vinculación con la irregularidad inicial. ¿Hay forma de relacionar eso con ese texto?
La irregularidad inicial tiene que existir para empezar a considerar el problema.
Si no, no hay agregado venenoso, si no tengo exclusión posible.
Si no hay frutos. Sí hay posibilidad de vincularlo. Si uno pudiera establecer que no es fruto de esa prueba ilícita, que no existe esa vinculación, esa dependencia con ese origen ilícito constatado, ahí uno tendría la excepción. Por eso digo que no es estrictamente una excepción. Las pruebas que dependen de una prueba originariamente ilícita tienen que ser excluidas. El tema es que esta teoría permitiría... Y esta disposición permitiría de alguna forma considerar algunos casos que no existe esa relación, esa dependencia o esa vinculación necesaria como dice el texto constitucional.
Y una más. ¿Alguna diferencia entre sistema de exclusión y sistema de admisibilidad probatoria?
Sí, el sistema de admisibilidad no se refiere exclusivamente a las pruebas lícitas o ilícitas, también se refiere a las pruebas pertinentes y útiles, por ejemplo, que sería un juicio que no tiene que ver con la licitud, sino con la utilidad concreta de una prueba para el proceso. Creo que esa es la diferencia. Bueno, en un contexto de inadmisibilidad uno puede excluir prueba por su licitud, pero además pronunciarse sobre de la prueba lícita o pronunciarse sobre su admisibilidad en esos términos de utilidad procesal.
¿Y el término, usted cree que utilidad es un buen término, un buen concepto, o quizás...
En general se utilizan las legislaciones procesales, por eso tiene más que ver con la pertinencia, digamos, con el objeto, con la vinculación que tiene con el objeto del proceso, si son, no quiero decir útiles de vuelta, pero digamos, sí.
No, pero está bien. O sea,
son pertinentes para acreditar los extremos que las partes están proponiendo.
Claro, sí.
Dígame, doctor, con respecto a los límites constitucionales de averiguación de la verdad, supongamos que el defensor, o mejor dicho, el imputado, ofrece una prueba prohibida, como único medio para demostrar su inocencia. ¿Usted lo aceptaría? Bueno, yo le doy el caso. Claro, supongamos que vamos a suponer que en una situación donde está una señora, su esposo y su hijo, el hijo mata a la señora y el padre se hace cargo de la culpa y se autoincrimina de una manera tal que la persona resulta condenada. Muere el hijo, obviamente el señor quiere no seguir cumpliendo la pena. Vamos a suponer que ofrece, no sé, el suelo de la verdad. Pongan el suelo de la verdad, háganme cualquier cosa, utilícenme... Está bien, pero haga cualquier cosa, yo soy inocente, yo quiero demostrarlo, no me interesa, no quiero estar un día más en cárcel. Hace el recurso de revisión, por supuesto, todo. ¿Usted qué haría? ¿Lo admite, no lo admite? Porque acá estamos
podría invocar esta garantía prevista a favor de la persona que está sometida a un proceso.
Mayer resolución de guarda, no es una ocurrencia. Mayer esto lo toma y de alguna manera se hace cargo del problema. ¿Cuál sería la...?
Creo que de alguna forma implicaría hacer jugar en perjuicio del imputado una garantía que está prevista a su favor. si esto lo va a conducir a ese resultado.
Pero piénselo en el marco de una acción de revisión.
Por ejemplo,
supongamos que esto fuera posible.
Que él invocara como nueva prueba que modifique el hecho su declaración recibida el difícil ejemplo, ¿no? Pero digamos, que bajo coacción, que lo torturaron y él declaró la verdad que lo favorece.
No, que aparezca, vamos, un sistema como hoy tiene, no sé, el punto de vista de neurociencias, que puede detectar cuando una persona dice la verdad o no de acuerdo a la activación de determinados centros cerebrales. O que ofrezca eso. Mire, yo, esto, la realidad ha pasado, no en Argentina, digamos, una acción de revisión, muy doctor, mire, yo ofrezco,
me someto a este.
Hay determinado programa neurocientífico que permite detectar si las cuáles son las zonas cerebrales que se activan y de ahí deducir científicamente si su discurso es simulado o no es simulado. Esto sería un ejemplo.
Si eso permite que prospere una acción de revisión, yo creo que no se puede invocar una garantía
de la acción de revisión. El
perjuicio del imputado.
El imputado.
La acción de revisión no podría resultar una modificación en más de la pena a partir de la aplicación de testigo de la verdad, pero en principio si él está digamos renunciando de algún modo a esta garantía constitucional y eso se va a traducir en un beneficio para esa parte, creo que hay que admitirlo, porque si no se estaría haciendo jugar esa garantía en un modo perverso. Se le dio, usted no puede probar su inocencia porque hay medios con los que no puede. Cuando las reglas están previstas a través.
Sí, está bien. Si me pasa que nadie le va a abrir una revisión, si dice, quiero que me apliquen el método de verdad. Es decir, obviamente va a tener que sacar los resultados previos.
Tendría que someterte y tener el resultado, por eso digo.
Por eso cuando Mayer incluso habla de todo esto, está hablando de un ordenamiento procesal.
Diferente, ¿no? Y de alguna manera que...
Pero bueno.
Ya estamos todos bien.
Bueno. Estamos todos bien. Bueno. Muy bien. Gracias.
Bueno, les agradezco.
Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias. Le vamos a pedir, si es tan amable, su nombre completo y el cargo al que aspira, por favor.
Gustavo Daniel Castro, y aspiro al cargo de juez penal de la ciudad de Torreón.
Bien.
Gracias, te agradezco mucho.
Como usted tiene conocimiento, ha sido sorteada la bolilla número 3 del temario. Dentro de ese temario, ¿hay algún punto en particular sobre al que a usted le gustaría comenzar hablando para iniciar así entonces?
No, nada en particular, pero bueno, puedo
comentar. ¿Algún tema que usted se sienta cómodo como introducción y luego nosotros vamos a ir formulando algunas preguntas?
Bueno, voy a hablar de aspecto, como para comenzar a hablar, de la libertad probatoria dentro del proceso penal. En nuestro proceso penal existe el principio de libertad probatoria, por el cual, como principio, se establece que cualquier hecho o circunstancia que sea relevante para el conocimiento histórico del hecho que se te pretende investigar puede ser probado por cualquier medio de prueba. Sin embargo, este principio no es absoluto y existen algún tipo de restricciones. Algunas de restricciones son de carácter absoluto y otras de carácter relativo. Por ejemplo, la de carácter absoluto, podemos citar como ejemplo, se refieren a que el objeto del proceso no puede ser probado por ningún medio de prueba. Como por ejemplo, la verdad de las injurias calumniosas, ¿no? De las injurias. En ese caso se establece la prohibición respecto a que ese objeto de prueba sea precisamente probado por cualquier medio de prueba. Pero existen otras circunstancias, otras prohibiciones de carácter relativo que se refieren no ya al objeto de prueba, sino a los medios de prueba con el cual se pueden probar determinados objetos. Así, por ejemplo, para probar el matrimonio o el nacimiento, existe el medio de prueba que la ley establece que se establece previamente que se deben utilizar, que son las partidas, la partida de matrimonio y la partida de matrimonio, que determinan la ley única forma de que se puede probar ese objeto de prueba. Después existen algunas otras provisiones de carácter relativo, como por ejemplo que pueda referirse a los testimonios. Existen testimonios de determinadas personas que, por alguna circunstancia que el proceso penal pretende y considera de mayor importancia que precisamente la investigación de la verdad, determinadas personas no pueden aportar a la investigación del hecho. Por ejemplo, aquellas personas que tienen la obligación de guardar secreto constituye una prohibición en cuanto al medio de prueba que para probar determinado objeto de prueba. También aquellas personas que guardan cierto parentesco con el imputado, segundo de consanguinidad, cuarto de afinidad, son también, salvo que el delito por supuesto aparezca cometido contra alguna de estas personas, también tienen la facultad en este caso de no brindar información al proceso, lo que constituye sin duda otras de las limitaciones a la averiguación de la verdad, que es la meta del procedimiento penal. Otras de las limitaciones también que podemos tener en cuenta es, por supuesto, del imputado. El imputado no se lo puede obligar a declarar, salvo que sea su requerimos su voluntariedad y su su libre voluntad para prestar declaración en un proceso penal.
Una pregunta en el marco de lo que usted venía explicando. En varias oportunidades usted hace una referencia a la verdad, ¿sí? Desde el punto de vista epistemológico, digamos, del concepto de verdad en el proceso penal, ¿cómo juega esto de la verdad y la adquisición probatoria? Desde el punto de vista, ¿es posible qué tipo de verdad? ¿Cuál es el objetivo del sistema de enjuiciamiento?
Bueno, como
desde el punto de vista constitucional.
Sí, sí, como resabio, digamos, del proceso inquisitivo nos ha quedado precisamente la averiguación de la verdad y la persecución penal oficial como dos formas del procedimiento, ¿no? Limitado, por supuesto, por las valores superiores que hacen a la dignidad del ser humano. Indudablemente el procedimiento penal está encaminado a obtener la verdad material del hecho que ha sido objeto del procedimiento. Y esa verdad material, para esa verdad material, para obtener esa verdad, recurrimos a los rastros, a las señales que ha dejado ese hecho a los fines de el juzgador. Y el Ministerio Público Fiscal, a través del procedimiento penal, hace una reconstrucción histórica de ese hecho para finalmente llegar a la verdad en la sentencia, a través de la certeza, si es que llegamos a eso.
Sí, a ver, ¿esto supone que el proceso penal llega a la verdad?
No, en algunos casos no llega a la verdad. Es un ideal llegar a la verdad. En algunos casos tenemos que admitir que no se llega a la verdad, pero sin perjuicio de ello, el procedimiento ha cumplido y se ha satisfecho de alguna manera esa búsqueda que intentamos realizar durante el procedimiento.
Y cuando una sentencia tiene un sentido condenatorio, ¿esa es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Qué tipo de verdad? Usted habla de certeza. ¿Cómo mide la certeza en esos términos?
¿Cómo mide la certeza?
Sí, digamos.
Y la certeza,
en términos de estándar, ¿es una certeza política? ¿Es una certeza? ¿Con qué tipo de verdad es? Porque si el objetivo del proceso penal, en los términos que usted explica, es la verdad material, significa que siempre el resultado al que llega una sentencia condenatoria es con un grado tal de certeza,
sí.
Que pareciera haber descubierto la verdad de lo acontecido. ¿Eso es así en términos absolutos el concepto de verdad? ¿O hay una alternativa de razonamiento desde el punto de vista constitucional de cómo entender a esa verdad procesal, por así decirlo?
La verdad que se llega a la sentencia es, entendemos, sí, la verdad es, ¿cómo le puedo explicar?
Usted lo habló en términos de investigación histórica, por ejemplo.
Sí.
¿Y la historia define la verdad siempre?
No.
¿Y para siempre?
No, por supuesto no.
¿Y eso sería en términos de qué tipo, entonces, la verdad qué sería?
Una verdad relativa.
Claro, una verdad. Basada, cuando el doctor le pregunta por estándares, por ejemplo, ¿los estándares hablan de qué? un aspecto de la verdad.
Y a los distintos grados de la verdad.
Y, por ejemplo, el estándar es en estándares o sistemas, hablemos básicamente más que de estándares, de sistemas de valoración. ¿Usted qué sistemas conoce?
Bueno, los sistemas de valoración de la prueba.
Son una gran mentira.
Bueno, los sistemas de valoración de la prueba de alguna manera van de la mano con el proceso penal de la época, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el sistema de la íntima valoración, que es propio del sistema acusatorio puro, en el cual existe la participación de jurados, en el cual dan su opinión por simple y íntima convicción, sin dar ningún tipo de explicación acerca de por qué han llegado a determinada conclusión. Basta simplemente su íntima convicción respecto de las pruebas que se han producido en la audiencia. Después tenemos el sistema de la Inquisición, de la prueba tasada legal, en la cual la ley establecía de qué manera se probaba determinados hechos, y lo único que se hacía era una construcción, una comparación jurídica, si existían tantos testigos, ya se tenía por probado el hecho ese. Y finalmente nuestro sistema es el sistema de la libre convicción. La libre convicción no está sometida a ningún tipo de reglas, pero existen los límites, y esos límites tienen que ver con con la regla del pensamiento, con la regla de la naturaleza, la regla de la experiencia y la necesidad de motivar o fundar en los hechos y en el derecho cada una de las proposiciones de las partes, ¿no es cierto?
Una pregunta que es, por ahí se sale de lo tradicional. ¿Usted cree que estos sistemas, como han sido explicados, sistemas de valoración, obedecen a distintos modelos de sistemas procesales? ¿Usted cree que están así?
Y cada modelo procesal representa una forma de valoración de la prueba.
Sí, tajantemente. Por ejemplo, usted me habla del sistema de la íntima convicción de los jurados como sistema de valoración. Ahora, hay estándares de convicción como la duda razonable.
Sí.
Y valoran según su íntima convicción, pero resuelven de acuerdo con estándares probabilísticos. Veremos qué tipo de probabilidades. Pero, ¿cómo jugaría eso?
No lo entiendo.
Claro, porque una cosa es decir, yo tomo una decisión, le miro la cara a la doctora y digo, culpable. Yo, íntima convicción, y estoy convencido que esto es así. Pero, sin embargo, al jurado se le dice que para poder demostrar la culpabilidad de la doctora, tengo que tener un estándar probatorio más allá de una duda razonable. Entonces, una cosa es cómo resuelven o cómo piensa o cómo llega a la toma de la decisión y otra es cuál es el umbral mínimo desde el punto de vista probatorio para satisfacer la exigencia constitucional de la duda razonable. ¿Me explico?
Para marcar básicamente
la diferencia, y que no sé si realmente estas explicaciones que se han dado tradicionalmente entre modelos procesales y este sistema de valoración son tan tajantes, prácticamente a eso me refería.
Lo voy a correr el tema, había un tema de parte general, ¿sí? Dentro de esta política. Respecto en torno al concepto de las eximentes, de la anticuricidad, ¿sí?
De las causas de justificación.
Y las causas de justificación.
Sí.
Le pregunto concretamente si dentro de las posibilidades de las causas de justificación entiende que es posible atender al consentimiento como una causa supralegal de justificación y en su caso cómo operaría.
El consentimiento. Para nuestra ley existen dos causas de justificación, ¿cierto? La legítima defensa y el estado de necesidad justificante.
¿Esos son los dos únicos supuestos que entiende dentro de causa de justificación?
Sí, por la castidad, sí. Esos son los únicos.
¿Cuál sería entonces? ¿Nos repite?
La legítima defensa y el estado de necesidad justificante.
Ajá. Y yo le hago una pregunta en este contexto. ¿Usted cómo ubicaría el cumplimiento del deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo? ¿Es posible que esto pueda ser visto como una causa de justificación?
El cumplimiento del deber, si se dan los requisitos que establece la ley, entiendo de que
¿qué nivel de la teoría del delito se ubicaría de acuerdo a esa posición? Esta es la pregunta.
Digamos. Claro, sí es posible enfrentarlo como una,
causa de justificación.
Porque hay una, a ver, hay una mención de esto,
sí,
para orientarlo en la pregunta, en el artículo 34.
Sí, 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 también.
Entonces, a ver, el artículo 34 abarca supuestos varios.
Sí.
De inculpabilidad, en base a imputabilidad, de causa de justificación, de causa de justificación privilegiada, en fin. Esto a lo que hacíamos referencia, ¿sí? Aquello de el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber, autoridad o cargo. ¿Usted en qué contexto lo ubicaría a partir de su respuesta inicial de que solo las causas de justificación se resumirían a la legítima defensa del Estado de la necesidad?
Claro, el cumplimiento del deber sería de alguna manera el género de las causas de justificación. Y en especial encontramos estas dos.
El género y esta la especie.
Sí. Esas dos.
Yo entiendo alguna relación que usted por ahí me puede explicar, entiendo, entre el estado de necesidad y el cumplimiento del deber. Yo creo que hay un punto de contacto y usted me puede explicar entre lo que son la colisión de bienes y la colisión de deberes. ¿Entiende la pregunta? ¿Usted cómo lo relacionaría el estado de necesidad justificante con la colisión de bienes o la colisión de deberes? ¿Cómo lo relaciona usted? Porque en eso usted sí tiene razón, tiene un punto de contacto. ¿Cuál sería?
Respecto de los bienes, respecto a la valoración de los bienes.
El ejercicio, el cumplimiento de un deber, tiene un punto de contacto con el estado de necesidad justificante en cuanto pueda haber una colisión de deberes. Y esto se relaciona, pues yo le pregunto cómo lo vincula usted con el estado de necesidad justificante. Usted me dijo, es el género, el cumplimiento del deber, y esta es la especie. En esto puede haber algún punto de contacto en su respuesta. Entonces, a partir de eso, digo, bueno, ¿y usted cómo vincula en el caso de el conflicto de deberes, sí, en la relación con el conflicto de bienes entre el estado de necesidad justificante y el cumplimiento del deber?
Para decir que es género y especie. Y le sacó la legítima defensa.
No.
A ver, el fundamento de la causa de justificación, uno de los fundamentos, en el caso, en el estado de necesidad justificante, es el interés preponderante.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Bueno. Desde ahí, y en esto que usted estaba diciendo, mire, sería el género de la especie, más allá de que pueda compartirse, usted ha dado en el punto que hay un punto de contacto, hay un lazo de contacto. Entonces, digo, es un poco una situación hoy de actual discusión popular y mediática, cómo juega el determinada situación frente a un conflicto de deberes. ¿Sí? Como el cumplimiento del deber ahora aparece en su respuesta como una causa madre de justificación y tiene un punto con el estado de necesidad justificante. ¿Lo encuentra ahí usted?
Ambos elimina la antijuricidad.
No, eso está claro.
Eso está claro.
No. Bueno, ahora, resulta que el interés preponderante no necesariamente juega con la legítima defensa. No. Y entonces, el cumplimiento de deber, autoridad o cargo, no podría ser, según su inicial relación, la, claro, el género y la legítima defensa de la especie. ¿Cuáles serían las diferencias en este caso entre aquella que usted denomina como género y la legítima defensa como especie? ¿Cómo? Según su respuesta, ¿cuáles serían las diferencias entre y donde no hay punto de contacto? Porque el interés preponderante pareciera que no lo puede utilizar como fundamento en la legítima defensa.
En la legítima defensa hay una agresión ilegítima que no se da en el cumplimiento del deber, indudablemente.
Pero los requisitos son. ¿Y cuál sería la diferencia esencial respecto al estado de necesidad justificante en la legítima defensa, más allá del origen de la agresión jurídica que usted bien señala?
Sí, con el estado de necesidad justificante se refiere a la protección, o sea, de un mal grave frente a otro menos grave.
Y en la legítima defensa, esa relación de ponderación
no
de
hay
bienes,
ponderación de bienes.
No hay ponderación,
no hay,
de,
no
bienes.
Hay ponderación de bienes, salvo que sea demasiado incitado y aberrante esa diferenciación. Se habla de la racionalidad, ¿no es cierto?, del medio empleado para defenderse.
¿Y el concepto de defensa necesaria a qué remite entonces?
La defensa necesaria remite a que es la única forma, la única manera que tiene a su alcance para repeler esa agresión, o en su caso no, que las autoridades no pueden llegar de manera concreta a defender su bien jurídico.
Yo tengo el único modo. ¿Yo tengo obligación de convocar a las autoridades? No, no es como una obligación.
No, no, no,
la policía.
No es una obligación.
Bueno, y volviendo entonces a la pregunta original, el consentimiento. En este marco de causas de justificación, ¿cómo lo
elimina la antijuricidad? Elimina la antijuricidad.
Entonces, ¿es posible esto y cómo sería? ¿Cómo sería para usted el consentimiento como causa, si usted lo acepta así, entonces, supralegal de justificación? Puede haber situaciones de bienes jurídicos disponibles,
sí.
Habrá casos donde el consentimiento pueda eliminar la tipicidad cuando tiene un elemento de recorte en el tipo objetivo, y habrá casos donde pese a eso, ¿sí?, si yo me voy a someter a un experimento voluntario y voy a estar encerrado durante 2 meses en Gran Hermano, probablemente esa privación de la libertad, que es un bien difícil de entender como disponible, pero en algún punto disponible, requiere de un consentimiento que tiene algunas características, justamente para eliminar la antijuricidad. En función de eso, ¿cuáles le parece a usted que debieran reunir esas características para que sea un consentimiento válido en términos de eximente de la antijuricidad?
Y debe ser un consentimiento libre, voluntario, informado.
¿En el mismo término de las relaciones contractuales o de las obligaciones del derecho privado o requiere algún tipo de exigencia?
No es el mismo término, requiere otras exigencias.
De la parte especial de delitos contra la libertad tiene ahí en el tema 3, a ver si me puede hablar un poquito del delito de privación de la libertad agravada, del 142, en qué consiste, cuáles son los agravantes, qué tipo de libertad es la que se tiene en cuenta.
¿Delito contra?
Contra la libertad. Punto C, tema 3.
Se refiere, en este caso, el bien jurídico protegido, indudablemente, la libertad de las personas o sea, la posibilidad que tiene de deambular, de trasladarse libremente de un lugar a otro. De hecho, se encuentra garantizado constitucionalmente, ¿no es cierto?, en el artículo 14 bis, en el 14 bis del, de la Constitución Nacional. Y bueno, precisamente lo que se protege es ese derecho, y el autor es quien coarta la libertad de una persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Le impide el movimiento, ya sea trasladarse o que pueda salir de algún lugar donde está siendo privada de su libertad.
Y ahí tenemos en este tango, tenemos tres artículos que van agravando la situación. El 142, privación de la libertad simple, básica.
Básica.
El 142 bis, una agravada, y después tenemos otro 142 R, con otra agravante. A ver si me las puede diferenciar. La simple, empecemos más fácil. Sería la acción típica.
Privar de la libertad de una persona.
Ajá. Sin ningún otro requisito.
Legalmente, obviamente. Privar ilegalmente de una persona.
Ajá, claro. Ilegalmente. No dejarlo entrar, no dejarlo salir. Si le decimos acá que no salga, que no se quede en el salón, sería una privación de la libertad.
Sí, exactamente.
Y en el 142 bis tenemos agravantes.
Sí, no lo recuerdo, sinceramente.
¿Eh? Déjalo, a ver.
No, no tengo código, no traje. Gracias. 142 bis.
Uh-huh.
Sí, efectivamente, el 142 bis agrava la pena teniendo en cuenta la víctima, las circunstancias personales de la víctima.
Y hay varias agravantes.
Sí. Si fuera mejor embarazada, mujer menor de 18 años, si se causara lesiones graves, o ascendiente, descendiente, hermano.
Por el autor, ¿quién es el autor?
Ya, tiene que tener.
La libertad.
Exactamente.
Por condiciones del autor, por condiciones de la víctima.
Por condiciones de la víctima del autor. Y por las lesiones que él causa.
Ajá, sí, por las lesiones y causa lesiones. Y en el otro, el TER, ¿qué diferencia hay? Son muy parecidas las agravantes.
Claro, pero en este caso el autor se trata de un funcionario público.
Pero tiene varias, son casi las mismas.
¿En el TER, 142 TER?
No es el TER. El BIS.
El BIS. No, el 142 bis que estamos hablando recién. Y el 140. Es el que estamos hablando recién.
El 142. El simple. El bis es este. Sí, tiene razón. Y la lo grave de esta es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad ahí?
¿Del 142 bis?
Sí.
Y obligar a otra persona, a la víctima, un tercero, a no hacer, a dejar de hacer algo.
Ajá. Y tenemos otra figura muy parecida.
Sí.
Que es el 149.
El 149 bis.
Que
de la amenaza simple.
Exacto.
Efectivamente.
Eso también afecta a la libertad, ¿no?
Afecta a la libertad, sí.
¿Qué tipo de libertad se afecta ahí?
Y no es la libertad de la ambulatoria, no, sino la libertad de decisión.
Ajá.
Ante un peligro grave inminente, se le obliga a tolerar algo, ¿no?
Y acá es que se lo priva de la libertad física, y en la coacción es que se lo amenaza.
Claro, se lo amenaza.
Para que haga o deje.
O dejar de hacer algo, claro. Esa la diferencia entre la amenaza y la coacción es que en la amenaza simple
el peligro grave es inminente y también la coacción es no. Puede pasar un tiempo para que la amenace.
Lo cambio de tema, doctor. Suspensión del juicio de prueba. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la suspensión del juicio de prueba?
Suspensión del juicio de prueba. La suspensión del juicio de prueba.
El tema quinto.
Está establecido en el artículo.
Me fui a otro bolillo.
¿La 3? Pero se lo digo si quiere. Sí. No es tan complicado.
Sí, sí.
Sí. ¿Sí?
Sí, sí.
La suspensión del juicio de prueba está establecida en el artículo 76 bis del Código Penal y 49 de nuestro Código Objetivo, y se establece dos supuestos. Aquellos delitos para los cuales no tengo una pena mayor de 3 años, que está en el párrafo primero, y aquellos delitos en los cuales tengan una pena mínima de 3 años y la máxima supere dicho umbral. En este caso, párrafo cuarto, requiere el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para que sea otorgada la suspensión del juicio de prueba. La misma consiste en la suspensión del procedimiento, se somete al imputado a ciertas reglas de conducta, y si el imputado cumple con esas reglas dentro del plazo entre 1 y 3 años, se lo sobreseerá totalmente. Caso contrario, se puede revocar la suspensión del juicio de prueba, el trámite continúa, y en caso de recaer condena, la misma será de cumplimiento efectivo, conforme lo establece
el artículo. Con respecto a nuestro Código Procesal de la provincia, sí, ¿hasta qué momento se puede el defensor pedir el beneficio para su imputado?
En nuestro Código Procesal Penal, el artículo 49 establece que antes del inicio del debate, de la audiencia de debate, el imputado puede solicitar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.
En el supuesto caso de un delito donde hubiese participado un funcionario público, uno es un funcionario público y el otro es un empresario, ambos defensores piden la suspensión de juicio a prueba. Sí. Como juez, ¿qué resolvería al respecto?
Y primero, lo que
si tengo, se dan las circunstancias.
Claro, primero el delito que se le imputa, si permite.
Si está dentro del primero o del cuarto párrafo.
Claro, ¿no? si es del cuarto párrafo, indudablemente no se requiere el consentimiento fiscal. Pero si se trata de un funcionario público, la norma establece que no se le otorga la suspensión de juicio a prueba al funcionario público, o sea, a quien comete el delito en ejercicio de su función.
¿Y al empresario?
El empresario sí se lo puede otorgar.
Hay una convención internacional contra la corrupción y puede.
Hay el principio pro homine. Habría que aplicar la norma que mejor beneficia al imputado.
¿Cómo es la interpretación?
Como defensor está bien.
El principio pro homine.
La interpretación del principio pro homine al que usted hacía referencia. ¿Cómo juega? Porque así pareciera una regla muy sencilla.
Es una regla, sí. Puede parecer sencilla.
Pero no sé si es tan sencilla. ¿Qué significa el principio pro homine en términos de mandato convencional?
Bueno, significa que ante
porque esto tiene, ¿cómo lo puedo explicar? Esto tiene que ver con la evaluación probatoria en términos de la bolilla 3, ¿no? Digo, vuelvo a más allá de su consentimiento inicial.
¿Cómo lo puedo explicar? El principio de predomine se refiere a que entre dos normas que resulten aplicables a un determinado caso, siempre debemos elegir la que más derecho le conceda al imputado. O sea, no se trata de construir una norma nueva, sino se trata de, frente a la posibilidad de que dos normas podamos aplicar, se aplica la que le acuerde mayores derechos al imputado.
Bueno, ¿qué hacemos con los criterios de interpretación de la ley? Porque entonces todo se resumiría a la aplicación, si fuera estrictamente como usted lo dice. Permítame alguna diferencia en esto. ¿Usted tiene criterios de interpretación de la ley? Más o menos,
conoce cómo, cómo llega a la aplicación frente a determinado conflicto, usted tiene que tener interpretación. Entonces, si esto fuera así, por eso te preguntaba, es tan sencillo, porque entonces, ¿qué hacemos con todos los criterios de interpretación de la ley?
Sí. Bueno, primero debemos tener lo que dice la letra de la ley. A lo que dice la ley y la voluntad del legislador.
Eso es gramatical.
Claro, la interpretación gramatical.
Sí, pero... Bueno.
Muchas gracias.
Bueno, le agradezco mucho.